Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Buenas tardes, estás escuchando tu programa de Radio Vallarta nos une y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias por su preferencia como siempre y le damos la más cordial bienvenida. A nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño, le saluda a su amiga, la licenciada Edith Zarazúa Elizalde. Pues, ¿qué creen? Hoy abordaremos un tema súper interesante, que es la historia de los gobiernos municipales de Puerto Vallarta durante su primer centenario y también el fondo legal aquí en Puerto Vallarta. Tenemos como invitado al doctor en Derecho, Miguel Ángel Curiel Rodríguez, quien es un destacado abogado y pues también maestro de esta casa de estudios. Los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos y participe. Asimismo, agradecemos de antemano a los ingenieros Jorge Cue y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión de este programa. Bueno, de nuestro invitado, ¿qué les podemos decir? Que es un gran abogado, tiene una trayectoria, la verdad, fuera de serie como servidor público y pues también como escritor, porque tiene pues algunas obras escritas. Mire, entre esos, le puedo comentar que de 1986 al 87 fue procurador de la Defensa del Menor y la Familia aquí en el municipio de Puerto Vallarta, fue asesor jurídico del Consejo Paternal, fue director del Departamento Jurídico del Ayuntamiento, también fue presidente de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de Puerto Vallarta, presidente del Consejo Paternal también, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor también, presidente de la Academia de Derecho Público del Centro Universitario de la Costa, integrante del Consejo Municipal de la Familia, presidente de la Academia de Derecho Administrativo del Centro Universitario de la Costa, Campus Puerto Vallarta. También fue distinguido por su trayectoria de 20 años en la docencia. Es una persona, pues, obviamente muy destacada y usted lo va a escuchar y va a quedar igual de encantado que nosotros. Es una persona con una memoria impresionante y muy detallado. Aquí lo tenemos con nosotros, doctor Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden, tratando de colaborar un poco con la sociedad vallartense.
Doctor, ¿nos podría hablar, por favor, del tema que tenemos ahora, los gobiernos municipales de Puerto Vallarta, su historia durante su primer centenario?
Bueno, es un tema muy amplio que nos pasaríamos dos o tres días hablando de él, pero podemos resumir un poco. Lo primero que se me ocurre es que durante mucho tiempo se ha hablado de el primer ayuntamiento de Puerto Vallarta. En realidad, ese primer ayuntamiento no podemos decir que fue así, sino simple y sencillamente fue un consejo municipal, porque fue producto de una auscultación ciudadana para designar al órgano de gobierno municipal. Y estuvo en funciones realmente aproximadamente del 8 de julio al 31 de diciembre de 1918. En diciembre de 1918 fue cuando se convocó a elecciones y a partir de 1919 estamos hablando del primer ayuntamiento constitucional. Así que, bueno, como todos sabemos, este consejo fue presidido por don Jesús Langarica, que a últimas fechas sabemos que su segundo apellido era Salcedo. Y en aquel entonces, bueno, teníamos una nueva constitución, que fue la del 17, pero además hubo cambios y a partir de enero del 18 estuvo vigente una nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, porque nos tenían tan atados que el municipio no era regido por su propia ley, sino que formábamos parte de un capitulito de la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Posteriormente ya se vino la primera ley orgánica municipal, luego la segunda ley orgánica municipal, para concluir con la ley de gobierno y administración pública municipal que tenemos ahora. Pero bueno, estos primeros ayuntamientos, entre paréntesis, tenían una duración de 2 años, lo que es el ayuntamiento en sí. Sin embargo, hubo realmente muchos cambios, muchos vaivenes en la temporalidad del titular del Ejecutivo, en este caso el presidente municipal, porque en un principio duraban 6 meses, nada, con opción a reelegirse una vez. Pero ojo, la reelección era al interior del ayuntamiento, porque lo que el pueblo elegía era al ayuntamiento. No elegía una planilla como ahora, quién era el presidente, etcétera. Y dentro del grupo de regidores, ellos elegían quién iba a ser el presidente municipal. Por eso había tantos presidentes. Después cambió y la duración del presidente municipal vino a ser de 1 año, con opción a reelegirse. Luego volvió a la terminología inicial de 6 meses y terminó en aquellos tiempos con 1 año, pero sin reelección. Entonces, esos ayuntamientos de 1918 a 1947 fueron de 2 años. A 1948. Fueron de 2 años. No, lo que se reelegía era el presidente. El ayuntamiento, o sea, la duración del ayuntamiento eran 2 años.
Del periodo.
Sí, pero el presidente municipal era el que podía o no estar. El ayuntamiento era el mismo. Y el presidente, al fin y al cabo, un regidor más, estaba dentro, pero... Claro. Pero siempre y cuando no se pasara de los 2 años. Entonces, a partir de 1949, bueno, aquí hay algo muy muy interesante. Hubo un ayuntamiento histórico, el único que ha habido en nuestro estado, de 4 años. Que fue el parteaguas entre los ayuntamientos de 2 y los de 3. Entonces, ahí hubo un ayuntamiento de 4 años y ya posteriormente siguieron los ayuntamientos de 3 años. Pero dentro de las incidencias importantes, independientemente del primer consejo municipal de 1918, en 1926 hubo un consejo municipal también, cuando se desconoció el gobierno de Arturo Gómez Sánchez. Entonces se eligió un consejo municipal, porque no puede permanecer acéfalo el municipio. Y a lo que voy, o lo curioso del caso, es que contendieron 2 partidos políticos. Uno, el abuelo del PRI, que era el PNR, que bueno, eso es conocido para todos.
Sí, claro.
Fundado por en nuestro país, al igual que todos los demás, pero que tiene su propia historia. Y un partido político revolucionario de Las Peñas, o sea, un partido criollo local de Puerto Vallarta. Porque la legislación de aquel entonces lo permitía. Y eso, bueno, pues se me hace algo curioso. Los contendientes fueron don Gabriel Nuño Vicencio por el PNR y don Roberto Contreras por el Partido Político Revolucionario de Las Peñas. Obviamente ganó el PNR y ganaron 800 votos contra 150.
Sí.
Entonces, es algo curioso. Porque, pues, independientemente de las características propias de un municipio como Puerto Vallarta, que tiene gente muy especial, pues era también el pago de la novatez. Es decir, era un municipio de nueva creación y realmente no estaban aptos para esta situación. Sin embargo, como ya lo hablaremos más adelante, uno de los problemas en que se mete el ayuntamiento es precisamente en en el famoso fondo legal. Pero ya lo hablaremos más tarde. Independientemente de este problema de este consejo municipal, tenemos otro problema. Tú sabes que para poder ser presidente municipal del municipio X que sea, se requiere, por un lado, cierto arraigo, cierta permanencia en el lugar. Y en este caso, la permanencia que se requiere, generalmente desde hace mucho tiempo, son 3 años. Pues bien, aquí hubo un caso, por allá en el 47, en que fue elegido Federico López Rivas como presidente municipal, pero pasando por alto la temporalidad mínima que debería de tener de residir en el municipio. Entonces, pues hizo el gran mitote, porque intervinieron todos los círculos vallartenses de aquella época y las autoridades electorales decidieron desconocer el gobierno y hubo un gobierno provisional, no sé cómo le nombraron, de unos meses mientras se convocaba a nuevas elecciones. Lo más curioso de todo fue que un grupo de vallartenses se quejaba en el sentido de que el pueblo no había salido a votar en repudio de esta persona que había sido elegida. Y bueno, quien encabezó ese movimiento de alguna manera fue el doctor Guillén, que posteriormente fue presidente municipal. Entonces, por cierto, Federico López Rivas era el marido de la actriz de telenovelas y películas, María Teresa Rivas. Y bueno, lo desconocen y surge un fenómeno muy interesante. De algunos de los regidores priistas que fueron desplazados de ese gobierno que se desconoció, fueron los que, aunados al panismo de aquella época, hicieron posible que contendiera el PAN por primera vez en Puerto Vallarta en la elección siguiente. Y bueno, así las cosas, se viene el gobierno provisional y se convoca elecciones, pero el dato importante aquí es que quien sostenía el hecho de que la gente no había salido a votar, se convirtió en candidato para la siguiente contienda y ganó.
¿Qué fue quién?
El doctor Guillén. Pero, curiosamente, ganó creo que con 70 votos menos que a quien acusaba de que había usurpado el poder y que la gente no había salido a votar, pues no salieron menos a votar con él también.
Claro,
entonces,
pero no,
si ganó. Eso es lo curioso. Y te digo, y ahí se viene un gobierno de 4 años. Un gobierno de 4 años que le tocó a don Roberto Contreras Quintero, que ya había sido presidente y que fue presidente en 3 ocasiones, al igual que Gabriel Nuño Vicencio, que tiene el récord, porque él estuvo en 4 ocasiones y en esas 4 ocasiones acumuló un total de 6 años, 3 meses y 15 días.
¿Y cómo fue eso posible?
Pues en los 4 periodos que estuvo, porque en diferentes fechas.
Sí, claro.
Porque alguien me decía que Arturo Dávalos era él en la historia municipal es el primero que se reelige.
En la historia moderna,
sí.
Pero
como le quieras nombrar, en cuanto a temporalidad, son 6 años, nada más.
Exacto.
¿Sí? Y acá, don Gabriel tiene 6 años, 3 meses y 15 días. Entonces, le salió más adelante.
Así es.
Entonces, bueno, son de las peculiaridades que uno puede encontrar estudiando un poquito esto. Además, pues eran, yo creo que a veces ni querían ser presidentes municipales, no se peleaban tanto como ahora, que hay mucho dinero de por medio. cuentan que don Gabriel Nuño, que vivía enfrente exactamente, tenía su negocio ahí enfrente de la presidencia, pues él estaba atendiendo su negocio y enfrente estaba la comandancia, y por ahí iba uno de los policías y le decía: don Gabriel, hay dos personas ahí en la presidencia que quieren platicar con usted, lo están esperando. Diles que no se preocupen, ahorita los atiendo, nada más surtimos estos pedidos y ahorita cruzo la calle y ya voy allá. Entonces, eran las cosas de aquella época, ¿no?
De aquel Vallarta.
Sí, Vallarta de los años 30, 40, que era muy, muy diferente.
Seguimos platicando, doctor Miguel Ángel. Y después, ¿de qué otro presidente recuerdas?
Bueno, independientemente de... te estoy mencionando las coyunturas especiales que hay.
Sí, claro.
O sea, tenemos pues, lo que hemos platicado allá, dos consejos municipales. Pero por aquí tengo ahorita, busco una estadística de los presidentes que en realidad muchos nunca llegaron a ser presidentes, sino que eran vicepresidentes, y como salía el presidente municipal, ellos quedaban de vicepresidentes en funciones y los ponían como presidentes, pero en realidad no lo habían sido. Esto que te estaba comentando de don Gabriel Nuño, bueno, el opuesto sería Clodoaldo Palacios, al récord de Guinness. Él duró solamente 3 días como presidente. Sí, él tomó posesión, informó al Congreso que había tomado posesión, y a los 3 días dice: ya me fui.
Ya no quiero saber nada.
Entonces son los extremos. 3 días por uno y 6 años, 3 meses y 15 días por otro. Entonces, es curioso. Por otro lado, bueno, ha habido una serie de cambios que de alguna manera inciden en esto, que fue, te decía o te comenté, que en la literatura jurídica estábamos inmersos en lo que es la ley orgánica del gobierno del estado.
Gracias.
Posteriormente se creó la primer ley orgánica municipal, luego la segunda ley orgánica municipal y finalmente la ley actual, que es la ley de gobierno y la administración pública municipal. Esto ha traído una serie de factores que inciden en los ayuntamientos. El ayuntamiento inicial se conformaba por 6 regidores, hablando de 1918. Posteriormente baja a 5, luego sube a 7, luego sube a 9, luego sube a 17 y luego baja a 16. Yo me acuerdo que cuando presenté un trabajo sobre los gobiernos municipales, yo les decía: al rato van a tener que ir al estadio de béisbol a sesionar, porque iba subiendo mucho el número. Entonces, pero bueno, va en función de la población. Entonces, ese es el detalle. Ahora, tenemos también la intervención de varios partidos políticos. Como tú sabes, el PRI empezó gobernando como PNR, después como PRM, luego como PRI, luego se viene la alternancia con el PAN, que duró 9 años, luego posteriormente vuelve el PRI, y luego finalmente entra el gobierno ciudadano. Si tú ves la conformación de los ayuntamientos, pues vas a encontrar a varios regidores que fueron regidores en el PAN, que ahora están en el Movimiento Ciudadano, porque yo les digo que ya no hay moral en la política. Antes decíamos que el agua y el aceite no se juntan, pero sí se juntan ahora. Yo les digo que lo que hay es conveniencia, no convicción. Entonces, pero bueno, eso es cosa personal de cada quien. Y en realidad, las cosas así suceden, y más en Puerto Vallarta, que yo les digo que es pues algo muy, muy, muy especial. Dentro de estos gobiernos, yo hago mención de la dinastía Palacios Robles Gómez Sánchez. Es decir, fueron dos familias que de alguna manera obtuvieron el control político de Puerto Vallarta y pues lo mantuvieron más o menos de 1925 a 1955. Por el lado de los Palacios Robles estaban Vicente Palacios, estaba Jesús Palacios y Clodoaldo Palacios. Y por el lado de los Gómez estaba Rodolfo Gómez, Arturo Gómez, Rubén Gómez, Héctor Gómez y Justo Gómez. Eran ocho los integrantes de las dos familias. Entonces, la gente de la vieja guardia decía, no, es que en aquella época salió un Gómez y entraba un Palacio, salió un Palacio, entraba un Gómez. Y hay un, en especial un periodo de gobierno por ahí, si mal no recuerdo, en 39-40, que estuvo conformado, el presidente era Rodolfo Gómez, los regidores eran Rubén Gómez, Clodoaldo Palacios, Apolonio Robles, que era gente de ellos, y Florencio Torres. Y el tesorero era Arturo Gómez.
Básicamente la familia.
Las dos familias y sus más cercanos colaboradores. Entonces, eso, insisto, sucedió desde... se vino realizando directa o indirectamente desde 1925 hasta 1955, que es el año en que fallece Jesús Palacios en el accidente aéreo del Cerro del Cabro. Entonces, son pues de los detalles importantes en los gobiernos municipales, porque el último en fallecer fue Chuy Palacios. Ya había muerto Vicente, que por cierto a él lo asesinaron en Talpa. No recuerdo bien si en ese momento era diputado, pero por andar en las políticas ahí en contras, y yo creo que sí, porque lo creo que lo velaron en el Congreso. Entonces son de las incidencias pues más interesantes. Y bueno, después de eso se viene un movimiento muy importante antes de que empezara el gobierno de Eugenio Torres Ramírez, como fue la Coalición Cívica Democrática José López Portillo, que tomó la presidencia y tuvieron ahí ese levantamiento. Pero fue un levantamiento que no estaba... Si bien es cierto que lo que ellos argumentaban era la imposición del ingeniero como candidato, la realidad es que el ingeniero a la postre fue uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Puerto Vallarta. Y dentro de los que se oponían a él, está precisamente, en paz descanse, acaba de fallecer el doctor Efrén Calderón Arias. Pero lo más curioso del caso es que 12 años después del levantamiento, por esa imposición, él fue impuesto por su consuegro, que era gobernador en ese entonces. Entonces ahí van unas por otras. Sí. Y Vallarta siempre se ha manejado de la misma manera, porque así son los costeñitos. Entonces es normal, hay intereses. Como tú sabes, Vallarta es un municipio muy próspero, que tiene una demografía muy, muy especial, porque aquí convergen gente, yo creo que de todos los estados de la República.
De todo el mundo.
Sí, y pues que no se esperaba un impulso de esta naturaleza. Incluso el desarrollo urbano, pues es algo que no se ha cuidado, porque nuestras autoridades municipales prefieren llevarse unos centavos y autorizar unas construcciones que van en contra de la ecología, en contra de todas las disposiciones urbanísticas al respecto. Y precisamente eso es uno de los cuatro errores del ayuntamiento, de los ayuntamientos que yo considero más importantes. Uno fue el famoso fondo legal y el censo enfitéutico, que es una falacia. Dos, el desorden urbanístico que hemos tenido. Tres, la pérdida de la historia de Vallarta, que se encuentra contenida en los libros de actas del ayuntamiento, que desaparecieron. De 1918 a 1971, cero. Esa historia se fue. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero ahí estamos.
Pues con esta información tan interesante, nos vamos a una pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Estamos transmitiendo por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Si nos acaba de sintonizar, deje comentarle que tenemos ahora un tema muy interesante, que es la historia de los gobiernos municipales durante su primer centenario. Y también vamos a hablar de lo que es el fundo legal en Puerto Vallarta. Y tenemos un invitado de honor. Está aquí con nosotros el doctor Miguel Ángel Curiel Rodríguez. Doctor, ¿por qué no nos platica un poquito acerca del fondo legal, que es lo que nos estaba comentando antes de irnos a la pausa, que lo considera pues uno de los errores de los ayuntamientos? Sí, por favor.
Sí, mira, está muy sencillo. El ayuntamiento, ya te dije que desaparecieron las actas. Sí. Sin embargo, por ahí, haciendo investigación en el Archivo Histórico del Estado, a mí en el gobierno de Gustavo González Villaseñor, me dieron una especie de nombramiento de investigador para poder tener acceso a algún material allá. Entonces, por ahí encontré yo algunas actas de las primeras sesiones del ayuntamiento. Y ahí pues nos dimos cuenta cómo estaba conformado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que nada, por eso te decía que ese es un error garrafal, de veras. Haber perdido los libros de actas es perder la historia. Y bueno, en esas actas que yo me encontré accidentalmente, porque yo andaba buscando otras cosas, pude constatar que creo que es la primera y la segunda actas, que una de las primeras acciones que emprendió el gobierno municipal fue pedir la dotación de terrenos para ejido y la dotación del fondo legal. Se me olvidó comentarte cuando estábamos hablando de las familias Palacios Robles y Gómez Sánchez, que pues durante los años 20, 30, 40, en que tuvieron su predominio, incluso hasta mediados de los 50, las instituciones de poder en Puerto Vallarta eran cuatro. El ayuntamiento, que era una institución de poder normal de la comuna, la compañía Montgomery en Iztapa, que, bueno, se cuece aparte porque ellos estaban haciendo su negocio allá. Pero aquí, políticamente, en lo que sería la política municipal, teníamos a la CROM.
¿Sindicato?
Sí, la CROM. Bueno, el sindicato era la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico, CROM. que surge por allá por 1925 y el ejido Puerto Vallarta, que surge en 1929. Entonces, tanto la CROM como el ejido eran manejados por las familias Gómez Sánchez y Palacio Robles.
También.
El primer presidente del ejido fue Rodolfo Gómez. La CROM, por ahí me encontré hasta un discurso, la CROM era manejada por Arturo Gómez, que era el pensante de la familia Gómez. Y bueno, es muy importante conocer esto, por lo que vamos a platicar a continuación. El ayuntamiento acuerda mandar una nota al gobernador para que por su conducto se pidiera la dotación de ejido y de fondo legal. Entonces, el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, mandó la petición del municipio de Puerto Vallarta a la Comisión Local Agraria. Y la Comisión Local Agraria les dice tajantemente, conmigo no es el asunto este, les dejo a salvo sus derechos para que lo hagan valer ante la instancia correspondiente. Y en lo que vea el ejido, yo le voy a dar curso. Entonces, ¿qué pasó? Fracasó la petición de lo del fondo legal. Pero, al fin y al cabo, somos mexicanos y estamos en Vallarta. Y simple y sencillamente, pero lo curioso, ojo con los tiempos, antes ya se le había dado curso al ejido, pero antes de que entregaran la posesión provisional, como el asunto era entre las mismas familias y ellos tenían el control de estos organismos que te mencioné, dicen, ¿sabes qué, ayuntamiento? No te preocupes, nosotros te vamos a dar 600 hectáreas para tu fondo legal. Y hacen hasta un convenio. El ejido hace un convenio con el ayuntamiento y lo mandan. Y la Comisión Nacional Agraria le dice, momento, en primer lugar todavía no se te entrega la posesión provisional. En segundo lugar, no es la forma de hacer las cosas. Si bien es cierto, esa dotación de fondo legal era por parte del gobierno federal, pues no podías hacer porque lo que tú quisieras con la dotación provisional que todavía no se te entregaba, que fue entregada esa posesión aquí arriba en el famoso Cerrito del Vigía, cerca de donde están los tanques del agua. Entonces les dijeron no, y empezaron a pasar los años y al rato, bueno, dicen, ya nos entregaron la posesión provisional, ya nos mandaron a volar con lo del fondo legal. Estaban esperando que les dieran la posesión definitiva, que se les entregó en 1929, 5 de diciembre, por eso se llama así la colonia, en 1929. Y resulta que la posesión definitiva fue menor de lo que habían pedido. Entonces, El polígono que le nombran indebidamente fundo legal, que va, bueno, por el poniente, el litoral del océano, sube por el río Cuale, a la altura del Cerro del Vigía, te regresas a esa misma altura hacia la calle Argentina, bajas a espaldas del Parque Hidalgo, te vienes por la Avenida México y a espaldas del Hotel Rosita entroncas al océano. Eso sería el polígono de que quedó como tierra de nadie. Bueno, tierra de la compañía Unión en Cuale, porque a esa compañía se le había titulado sus terrenos. Entonces, ya la Unión en Cuale no reclamó, el ejido no reclamó y no tenía por qué reclamar, ya le habían dado su dotación definitiva. La compañía, pues, era un pedazo pequeño, y para las 50,000+ hectáreas que tenía originalmente, realmente ni siquiera las 2,000+ hectáreas del ejido representaba mucho. Entonces así quedó. En por allá en 1936 vuelven a la carga, ¿sí? Solicitando una ampliación del fondo legal. Querían otras 80 hectáreas acá, que era el área del Emiliano Zapata. Y el Congreso del Estado, los tiempos habían cambiado, el Congreso del Estado les dijo, no hay nada.
Ya no.
No hay. Entonces, sin embargo, a partir de 1923, empezaron a cobrar una contribución. No es contribución, no es impuesto, no sabes qué fue, porque en todo tiene su terminología propia, ¿no? Entonces, empezaron a cobrar, la gente por ignorancia
empezó a
pagar y así siguió el asunto. Pero dicen, bueno, es que en realidad ya no fueron 600 hectáreas, fueron solamente 50. Entonces hacen un trámite catastral ahí para reducir de las 600 hectáreas que tenía supuestamente registradas el ayuntamiento a 50, que en realidad no son 50, es más, difícilmente llega a 40. Entonces, pues ya empezaron ahí a hablar de la famosa enfiteusis. Pero yo creo que es muy importante que al respecto se aclare esta situación, porque si no vamos a quedar
claro,
vamos a quedar en duda.
Aclárenlas, por favor.
Es muy importante no confundir estos dos términos, es decir, el fondo legal y la enfiteusis, y conceptualizar de manera sencilla en qué consiste cada uno de ellos. El fondo legal no es otra cosa más de que la dotación de suelo o territorio que se entregaba a las ciudades o que se asignaba legalmente para el establecimiento de una población. Vamos a decir, la parcela. Y la enfiteusis, ¿sí? Eso se le entregaban normalmente al ayuntamiento. El ayuntamiento tenía la obligación de dividir en predios, y a través del contrato de enfiteusis o censo enfitéutico entregarlo a los pobladores. Como se trataba de centros de población de nueva creación, para arraigarlos.
Sí, claro.
¿Sí? Y a la vez les cobraba un canon o renta. Entonces, bueno, hasta ahí las cosas está bien, pero ¿por qué hablamos de estas instituciones aquí en México? Recordemos que tras el encuentro de los dos mundos, fuimos conquistados por los españoles, y durante los poco más de tres siglos del dominio español, de la colonia, estuvo vigente en nuestro país el derecho castellano. Luego se viene una etapa que en derecho se nombra de la sustitución del derecho, que va de 1821 a 1870. No teníamos nuestro propio derecho y estábamos utilizando el derecho, aunque nos pesara, el derecho español, porque todavía no teníamos nuestra propia legislación. En 1870 surge el primer código civil en el sentido de la palabra, en el DF, y ese código lo adoptaron la mayoría de los estados de la República. En el caso de Jalisco lo adoptó en 1883, es decir, 13 años después, pero lo adoptó. Y lo adoptó un año antes, porque de que surgiera el segundo código en el DF. El segundo código surgió allá en 1884, y Jalisco lo adoptó también en 1887. Entonces ahí tenemos los antecedentes. En estos dos contratos se establecía de manera pormenorizada el contrato de censo enfitéutico. Y todavía la cosa no para ahí, sino que en el Distrito Federal crea su tercer código en 1928, pero ya con otras directrices. Y aquí en Jalisco, ese código del 28 lo retomamos casi en todos sus aspectos en 1935. Es decir, los tres códigos primeros de Jalisco son prácticamente una copia de los códigos del Distrito Federal. Pero, ¿qué pasó con el código de 35, vigente a partir del 1 de enero de 1936? Se establece ya no se establece como derecho positivo vigente el contrato de enfiteusis. Sin embargo, en su artículo 7º transitorio se estableció que todo lo relativo al censo se ventilaría en base a la legislación anterior, es decir, el código de 1887, que por cierto, yo he visto las legislaciones italiana y la española, y estaba más amplio en México el código de 87 que ni siquiera en los códigos aquellos, porque como tú sabes, la enfiteusis es un contrato que surge en Grecia, técnicamente se adecua en Roma, y tras la conquista de la península ibérica por parte de los romanos se instala en España, y de ahí, con el encuentro de los dos mundos, vino a dar aquí a México, en donde se quedó.
México, Puerto Vallarta.
Sí, pero Puerto Vallarta, como dicen, oye, encantada el gallo, no saben dónde. ¿Oyeron algo de eso? Pero en realidad, no sabían ni qué querían. La prueba está que no supieron ni siquiera dónde solicitarlo. Y a nivel nacional, por ejemplo, tú podrás ver y analizar figuras como la de Maximiliano. Maximiliano hizo un reglamento específico para lo que sería el fondo legal, y él se refería, por ejemplo, a poblaciones de 400 habitantes, bueno, ellos hablaban de 400 almas que tenían derecho a un fondo legal, y si la población llegaba a 2000 almas, entonces tenían derecho también a un ejido, a un espacio adicional para sembradíos. Entonces, pues eso es importante. Aquí, insisto, no supieron cómo pedirlo, no se les concedió. Luego, del área que inicialmente se le iba a dar al ejido, pues resulta que siempre no, porque todo el polígono que se conoce como fondo legal quedó afuera. Entonces, ¿cómo estaba reclamando el ayuntamiento el pago de algo? Y lo curioso que en el pecado llevó la penitencia. El contrato de enfiteusis es un contrato traslativo de uso. Es oneroso porque hay que pagar un canon o renta. Los elementos personales en el contrato de arrendamiento son arrendador y arrendatario. Acá son propietario y enfiteuta. Hasta ahí vamos bien. Pero el código de 87 es muy claro, que dice, respecto a la forma en que debe otorgarse ese tipo de contratos, es que debe ser en escritura pública, so pena de nulidad, por un lado. De común acuerdo, tienen que fijar los límites del predio. Y de común acuerdo, tienen que establecer los años que se puede dejar de pagar el canon sin que se tenga que recurrir al comiso. Lo que en el arrendamiento se llama desahucio, acá se llama comiso. Entonces, no me pagas, te vas. Y bueno, pues eso en realidad nunca sucedió aquí. Y lo que yo les digo es que no hay una declaratoria, o no hubo una declaratoria del gobierno federal en donde se entregara esa dotación de terreno al municipio. Ni tampoco físicamente he constatado yo que exista un contrato de enfiteusis. Entonces, bueno, no habría ningún problema en redactarlo, siempre y cuando entendamos cuál es la función de cada uno de los elementos que intervienen ahí, y punto. Entonces, eso, yo hice un estudio hace algún tiempo a nivel nacional, y actualmente solamente los estados de Puebla y Sonora continúan en su código civil actual con esa figura de la enfiteusis. Sin embargo, no obstante eso, pues en un estatus así especial como quedó en Jalisco, la enfiteusis la podemos encontrar en la mayoría de los estados de la República, que estuvo vigente y que ahorita ya no existe el contrato, pero todavía sigue teniendo vigencia en los lugares en donde esto exista. Y es una situación muy muy especial. Creo que aquí se arrebataron un poco en quitar esa figura, que en nada les afectaba, y que poco a poco se podía ir retirando. Y aquí te decía que en el pecado llevaron la penitencia, porque tú sabes que para el cobro de cualquier pago de impuestos se utilizan las formas que autoriza el Congreso, y esas formas tienen un valor, un precio, y simple y sencillamente creo que valía más la forma que lo que pagabas. Yo, por ejemplo, de algunas posesiones que tengo aquí en el centro, lo último que pagué fueron $7.50. Entonces, eso significa, porque está erróneo de todos los puntos de vista, significa, si tú dices, hago un contrato de arrendamiento, vas a decir, esta es la renta, independientemente de la vigencia del contrato, este es el precio de la renta, pero estamos hablando de renta, y acá hablaban de impuesto enfitéutico, contribución, no sabía ni qué. Y desde más o menos el 95, por ahí, el mismo ayuntamiento dejó de cobrar. Ya no les convenía las horas hombre que utilizaban en eso, y las formas. Dejaron de cobrar, por un lado, y es más, tú sabes que el allegamiento de fondos para la hacienda municipal es a través de la ley de ingresos aprobada por el Congreso, y de plano a partir de esa fecha suprimieron el artículo 72, lo dejaron sin efecto el contenido, porque ya no tenía objeto. Entonces, pues eso es lo que está en estos momentos está pendiente llevar a cabo la regularización a través del INSUS. Creo que es un trámite que tienen el ayuntamiento. Yo les digo que pues es algo que deberían de hacer con un poco más de prontitud, porque esta administración municipal, aunque ya fue reelecta, entró ya al último año de gobierno. Entonces, si ya se van, no se apuran, no se va a lograr. Les digo que esto empezó con Gustavo, y lo único que sucedió es que el síndico asustó con lo que quería hacer al pueblo, y siempre no hubo nada. Y después con Salvador González se retomó, y tampoco pasó nada. Y ahorita creo que las cosas van más adelantadas, pero ojalá que se pueda hacer. Eso es lo que tenemos.
Doctor Miguel Ángel, pues qué gran ilustración nos has dado. De verdad que nuestro Puerto Vallarta tiene una historia pues magnífica. Ha tenido personajes y claroscuros así como que muy interesantes, pero siempre es muy alentador que una persona como tú nos pueda ilustrar. Para nosotros es muy importante que la gente de Puerto Vallarta y la gente que nos escucha pues sepa de esta historia tan bonita en Puerto Vallarta. Y como dices tú, estos fueron unos pincelazos nada más de la historia, porque de contar historia de Puerto Vallarta podemos platicar días enteros, y de personajes importantes y destacados también en Puerto Vallarta. ¿Tú te acuerdas de un episodio donde las mujeres de Puerto Vallarta se organizaron? Entre ellas estaba, que en paz descanse, Estela Camacho. ¿Te acuerdas de ese episodio? ¿Qué fue lo que pasó?
Te lo comenté brevemente. Eso sucedió en el cambio de gobierno de José Baumgarten a Eugenio Torres Ramírez, la toma de la presidencia porque no estaban de acuerdo con la designación del ingeniero Eugenio Torres Ramírez como candidato del PRI a la presidencia. Y ellas se organizaron y tocaban las campanas y estaban ahí completamente tomada la presidencia y la gente iba ahí. Yo estaba chavalón, estábamos en la prepa, pero iba al mitote a comer tacos dorados muy sabrosos, por cierto, además nos los regalaban, entonces
llegaban,
pero eso fue que se pusieron en contra de la imposición. Y te decían, 12 años después sucedió lo mismo con uno de los abanderados de esa causa. Ahí andaban el doctor Efrén Calderón Arias, José Rodríguez Cruz, el Che, Estela Camacho, pues personajes que ya fallecieron, pero que ellos hicieron su lucha pues por lo que consideraban adecuado en aquella época.
Claro que sí, pues obviamente mujeres también valientes y entregadas a las causas, como bien lo mencionas. Y bueno, pues muchísimas gracias, gracias por su preferencia, como siempre. Es un gusto y un honor estar con ustedes. ¿Algún mensaje que quieras darle a los radioescuchas como mensaje final? Y dinos también de tu libro, por favor.
Después de Vejez Viruelas, ¿verdad? Ya acabo de terminar un libro que espero poder presentar si la pandemia nos lo permite, que es por decirlo así la historia de la parroquia de Guadalupe. De hecho, hace 8 o 10 años escribí un libro sobre el municipio, o la primera parte, que llega hasta el 1947. Estoy trabajando en la segunda parte, pero la parroquia debe ser considerada como un municipio dentro del derecho eclesiástico. Una parroquia es un municipio, una diócesis es un estado, etcétera. Entonces, esto viene desde la época de Constantino. Él dividió su imperio en diócesis y en parroquias. Entonces, es una división político-administrativa. Y pues creo que Vallarta, uno de sus íconos es precisamente la corona de la torre, el caballito. Y acabo de terminar eso apenas como para mandarlo a imprenta. Y me habló el señor cura, me dijo que sabía que tenía yo eso, que si podíamos hacer la presentación dentro de los eventos, porque van a ser varios, de los festejos del centenario de la parroquia. Entonces, en esas andamos ahorita. Bueno, por lo menos ya esa penuria ya pasó, es mandarla allá a registrar y a la imprenta. Entonces, en eso estoy trabajando, en la segunda parte del libro de la breve historia del municipio de Puerto Vallarta y sus gobiernos. Y por ahí traía yo otra idea que tengo también empezada, que es el regidor tras la huella de su peregrinar, que es el papel del que ha jugado el regidor, que es realmente poco reconocido, y yo digo que hasta cierto punto poco apreciado en los gobiernos municipales, porque recordemos simple y sencillamente que el ayuntamiento es un órgano colectivo y está integrado por todos, y que si bien es cierto que el titular del ejecutivo es el presidente, en realidad el presidente es el ejecutor de los acuerdos del ayuntamiento,
nada más.
Y punto. Y por otro lado, pues todos los que van ahí se sienten chiquitos ante el presidente, y no le ha salido un buen regidor respondón ahí hasta que me elijan a mí.
Oye, amigo, no, fíjate, y qué bonito el lo que estás comentando acerca de los regidores, porque yo sí creo, como dices tú, que sí, el punto de vista como que está un poquito al revés en ese sentido, como que piensan que, como que el presidente municipal piensa que es el creador y ejecutor, cuando no es así, cuando tiene que ser nada más ejecutor, ahora sí que por la toma de decisión de los regidores. Y en cuanto a los regidores valientes, pues sí hemos tenido algunos regidores destacados, y sí te voy a comentar del caso de la licenciada Susana Carreño, que durante su mandato como regidora, de veras que tuve la oportunidad de ver cómo trabajaba muy de cerca, y totalmente consciente en la toma de decisiones que hizo. Y valiente, porque siempre ha sido una mujer valiente, pero sí muy entregada y valiente en cuanto a su papel de regidora. Es verdad, amigo. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Quedamos en contacto, doctor Miguel Ángel. Cuando tengas ya tus libros, la presentación, pues nos las haces saber para hacerles saber a los radioescuchas, que estén muy al pendientes. Es siempre un muy grato, amigo, platicar contigo. Gracias por dedicarnos este espacio, tu tiempo y esta historia tan maravillosa, que alguien se interese y que tenga esa pasión y tiempo para hacerlo, y sobre todo para difundirlo con nosotros. Pues muchísimas gracias, amigo, ¿eh? Pues muchas gracias, señores. Nos vemos la próxima semana. Que tenga una bonita noche. Hasta luego.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.